COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, muy buenas tardes, estás escuchando Deportes COPE Salamanca, soy Ramón Morales, Juan Jesús Lista está en el control de sonido y estamos ante un viernes de previas. El Salamanca, después de 4 meses de parón, vuelve a la competición. El último partido que jugó fue en Segunda Federación contra el Compostela y esta temporada, como todos sabemos, la empezarán en Tercera Federación. Eso sí, y esto que voy a decir a alguno les sorprenderá, a pesar de haber descendido una categoría, por H o por B, van a comenzar con un número mayor de abonados que en Segunda Federación. Son algo más de 1.700 los que siguen confiando en el Salamanca y los que ya tienen su carné de abonado. Y en Palencia, que es donde debutan, no estarán solos porque la afición ha completado un autobús, no han conseguido el segundo, más luego los que vayan por su cuenta. En lo deportivo, el Salamanca, para medirse al Palencia Club de Fútbol, viaja con bajas. Por sanción, Diego Benito; por lesión, Diego Pereira; y la duda de Gustavo. Veremos también qué pasa con Alvarito. María Hernández y su equipo ya con ganas de empezar.
Pues bueno, con ganas, ilusión, porque al final la pretemporada se puede hacer bastante larga. Entonces, bueno, todos pensamos ya en el primer partido de Liga contra el Palencia y bueno, la verdad es que ilusionados y trabajando duro y fuerte para encarar el partido de la mejor forma posible.
El campo es el Otero, es de césped artificial y hay que decir que en lo que llevamos de esta semana el Salamanca no se ha ejercitado ni un solo día en el Tori, que es la única superficie similar a la que se van a encontrar. Eso sí, según nos han chivado desde Palencia, en dimensiones no es precisamente pequeño. Para conocer más el terreno de juego y sobre todo al rival que va a tener enfrente el Salamanca este mismo fin de semana, nos iremos hasta la redacción de Deportes COPE Palencia para hablar con nuestro compañero Dani Blanquet. Eso será a partir de las 3:30, también escucharemos más de María Hernández y haremos un once ideal para el estreno liguero del Salamanca. Y seguimos con más previas. Unionistas visita al Real Madrid Castilla en la tercera jornada de Liga, en la que buscarán la primera victoria de la temporada. Los de Raúl Casán han comenzado con un punto de 6 posibles y todo lo que no sea ganar seguiría estropeando el inicio liguero, que como decíamos el miércoles en el tiempo de opinión, por sensaciones no está siendo malo, pero las sensaciones no te dan puntos. Sí los goles, que es precisamente lo que necesita Unionistas y es su deber pendiente. Unionistas con la baja de Borja Díaz y alguna que otra duda, y con la obligación de ganar tras este comienzo irregular.
La idea es siempre ganar, es ganar, que luego en el partido pueden pasar mil cosas, mil historias, pero la idea principal es poder ir allí a competir como estamos haciendo y llevar nuestros puntos.
También tendremos previa del Guijuelo y hay más. Antes un mensaje.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Y en este viernes también vamos a hablar de la primera victoria de Perfumerías Avenida del curso. También te voy a contar qué eventos deportivos hay programados para las ferias y fiestas de Salamanca. Y antes de llegar a las 3:30, nos vamos a ir hasta Valencia, hasta el circuito Ricardo Tormo, porque allí en el campeonato interautonómico está el joven piloto de motos, el salmantino Sergio Verdugo. Y en estos momentos, en directo, hablamos con su padre, porque el joven piloto Sergio está a punto de salir a pista. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, ¿qué tal?
Julio, en un minutito, cuéntame, ¿qué expectativas tenéis? ¿Dónde estás ahora y cómo está Sergio?
Bueno, pues ahora mismo lo tengo aquí a mi lado, que está de pie, mirando al frente, concentrado, para salir a pista. Pues nada, nos queda un minuto y medio, en cuanto den la bandera, ya hay compañeros que están empezando a salir. Y nada, pues en la primera tanda ha sido a la una, hemos empezado muy tarde porque solo tenemos 3. Y ahora la segunda, en la primera el motor era nuevo, que se le ha montado a la moto.
Sí.
Rehecho completamente y bueno, ha habido unos ajustes de carburación que no iban muy bien y ahora en la segunda tanda vamos a ver si puede ser que haga unos tiempos aceptables.
Pues
se está montando la moto en estos momentos.
Venga, pues esperemos que salga todo bien, Julio. A ver si tenemos tiempo y podemos hablar después al final de la sesión, porque tengo entendido que acaba a la vez que nuestro programa. Así que, Julio, sí, espero poder hablar contigo luego, ¿vale? Pues,
venga, gracias.
Venga, Julio, nosotros seguimos en el 1134 de la Onda Media, también en nuestro podcast, porque tenemos viernes de previas por delante.
It's coming, football's coming.
Saludos de nuevo a todos, a los que os habéis quedado en la onda media, a los que venís, bienvenidos, y los que seguís en el podcast, pues también sois bien recibidos por aquí, por Deportes Cope Salamanca, programa de viernes 9 de septiembre de 2022, y estamos a las puertas de un fin de semana muy importante y seguramente esperado por muchos que tienen marcado el 11 de septiembre en rojo. El Salamanca, el domingo a las 5 de la tarde, va a comenzar contra el Palencia Club de Fútbol en el campo municipal de El Otero, su camino por el grupo 8 de Tercera Federación. Después de 30 jornadas, el primero del grupo va a ascender directo a la Segunda Federación y los otros cuatro van a jugar el playoff. Para llegar a esa última jornada todavía queda mucho por delante, porque esto todavía no ha empezado, pero ya se empiezan a poner etiquetas. Entre los rivales del grupo se puede ir haciendo una teórica clasificación entre los que se marcan como objetivo la permanencia antes de empezar, los que buscarán el playoff o se quedarán a mitad de tabla y los que tienen como obligación subir. Y de todos los rivales del grupo, quizás el que tiene esta última exigencia más marcada es el equipo de aquí, de Salamanca, que por plantilla va a ser sin duda, o tendría que ser sin duda, uno de los dominantes de la clasificación. Por razones obvias, es probable que los charros partan con la etiqueta de favoritos todos los partidos que juegue, aunque el entrenador María Hernández no se quiera mojar en la primera previa de la temporada 22-23.
Yo esa etiqueta la ponéis vosotros. Yo quiero que transmitir a los jugadores, se lo he dicho, que tenemos que ser muy humildes, ser conscientes de que podemos tener la etiqueta, eso la va a poner la gente de fuera, pero que van a ir a buscarnos, a jugar en el Mático cuando vienen, va a ser una extra motivación, que lo entiendo, y nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, en hacerlo lo mejor posible, cometer pocos errores y ser muy humildes y con mucha ilusión para encarar cada partido.
Entiendo la humildad, entiendo la respuesta también, pero seguro que hasta dentro del vestuario se comenta esto que estábamos hablando hace un minutito aquí en Deportes Cope Salamanca. Que se quiera quitar presión es lógico, porque en esta plantilla hay futbolistas que no están acostumbrados al nivel de exigencia que van a tener que soportar, pero el resto no somos ilusos y sabemos que el Salamanca va a ser el rival a batir en los ojos del resto de los equipos con los que comparte grupo. También es cierto, y no hay que desmerecer al resto de equipos, porque va a haber clubes fuertes, como pueden ser Real Ávila, Mirandés B, Almazán, Tordesillas, que el año pasado fue finalista de playoff, el Filel del Numancia, Arandina. En definitiva, equipos que todas las temporadas coquetean con la parte alta de la tabla o incluso que están ahí metidos para ascender, pero lo que no puede haber duda es que sobre el papel es el Salamanca el que va a tener que mirar o al que le van a tener que mirar con otros ojos, pero por lo que decía antes, por plantilla, por presupuesto, por masa social, por el estadio El Mántico, por el escudo al que representa. Y claro, eso lleva una presión añadida para todos esos futbolistas. ¿Cómo la van a llevar? Vamos a escuchar a María.
Sabemos que tenemos que el objetivo es el ascenso, no nos lo quitamos, pero desde luego que siendo conscientes de que no va a ser fácil, no me gusta comparar, vosotros os comparáis mucho al año pasado porque es reciente lo de Guijuelo, qué tal, y recuerdo que Guijuelo no se colocó primero hasta finales de diciembre, primeros de enero, y subió luego holgado y merecidamente, así que os quiero decir que esto es, cada partido va a ser una batalla y va a ser duro y se nos van a encerrar o van a ir a buscarnos, te quiero decir, pero que va a ser duro, que nadie piense que paseos allí en el parque.
Venga, pues a pasear todos en el parque. Quiero dejar claro una cosa que ha dicho María del Guijuelo y la comparativa. Esto se dijo aquí en este mismo programa hace ya semanas, que sí, que hay que fijarse en el Guijuelo, y precisamente por eso avisamos que los verdiblancos no tuvieron el inicio de liga esperado. Fue nuestro compañero Javier Martín el que, por ejemplo, nos sacó la cifra de que el Guijuelo la temporada pasada sacó 12 de 24 puntos posibles en las primeras 8 jornadas de liga. Por eso hay que tener paciencia, una paciencia que quizás no se ha tenido en pretemporada, y María Hernández no comparte ese nerviosismo que se respira tanto en la grada como, según él, en algún medio de comunicación.
Bueno, los resultados han sido alternos, ¿eh? Entiendo, no comparto el nerviosismo de alguna persona, pero desde luego que creo que hemos tenido también cosas buenas en pretemporada, cosas que corregir, lógicamente, pero bueno, creo que el grupo ha hecho una buena pretemporada, hay buen grupo, han trabajado bien y ahora lo que necesitamos es el máximo respaldo por parte de todos.
Bueno, pues yo creo que se queda ya cerrado y zanjado el debate de la pretemporada, si hay que darle importancia, si no. Aquí en Deportes Cope Salamanca hemos recogido muchas impresiones durante estas semanas, como por ejemplo la de Diego Benito, que decía que hay que darle la importancia justa. También hemos hablado con María, con el entrenador de porteros Luis Hernández, tertulianos, y ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Ya estamos ante el inicio de Liga y hay que olvidarse de la pretemporada. Por eso nos vamos a centrar en la previa de este partido. El Salamanca no podrá contar con Diego Benito. Además, tiene más bajas y este es el parte que hace María Hernández de los que eran duda o de los que son baja segura.
Bueno, pues todo lo que hemos tenido durante la pretemporada en cuanto a sobrecarga, lesiones y demás, pues nos vino en la quinta semana. Bueno, pues sí, un poco lo que tú dices. Vamos a ver si Alvarito llega por lo menos para ir. Gustavo, difícil, y Pereira nada, porque hoy ha empezado a trotar, tiene rotura y bueno, le quedará todavía una semana más, así que bueno, en lo que toca me centro en los que estamos, que son los importantes, y ya te digo que no me preocupan los que no están, ni me voy a quejar nunca de los que no están.
Me ha sorprendido mucho en directo allí en la rueda de prensa cuando María Hernández ha dicho lo de Alvarito, a ver si puede llegar a viajar con nosotros. Hay que decir que Alvarito lleva desde mitad de semana entrenando con el grupo sin ningún tipo de problema aparente, así que por lo que hemos podido ver, no me extrañaría que partiera de titular, o bueno, lo que viaje es, yo creo que seguro. Va a estar en Palencia, Alvarito. Es algo que no hay que esconder. Lo de Gustavo es otra historia, y como escuchábamos, Pereira baja segura. Se podía ver también esta semana. Si es que al final los que estamos conviviendo los entrenamientos con el Salamanca podemos intuirnos el apartado de bajas. Por eso digo que me sorprende lo de Alvarito, que llegue justo. En cuanto a el Otero, que va a ser el campo donde juega el Salamanca este fin de semana, hay que decir que es de césped artificial, y por este motivo, más las bajas, puede haber cambio de sistema. Atención, que a lo mejor María Hernández no va a utilizar el 4-3-3 que lleva probando durante la pretemporada.
Pueden modificarlos porque las características del campo del Palencia pues puede que sean un poco menos habituales de las que nos vamos a encontrar fuera de casa, ¿no? Puede modificarlos, sí.
Me acordaré yo de Chema García, nuestro tertuliano, como al final María Hernández ponga ese 3-5-2 que él, bueno, proponía, ¿no?, en este programa. Y según hablamos con María Hernández después de un entrenamiento, dijo que sí, que al final es un sistema que ellos prueban, aunque el habitual, y es lógico, va a ser el 4-3-3. Dudas también en portería. Le hemos preguntado por ello.
María, la portería, ¿tienes sí. claro el titular?
Sí.
Vale, pues María Hernández lo tiene claro y obviamente no ha querido decir el nombre porque todavía no saben los propios porteros quién va a jugar. Ha dicho María Hernández que se enterarán hora y media antes del partido, como el resto de sus compañeros, como el resto de futbolistas, aunque yo saco mis propias conclusiones. Miguel tendría que ser el titular, no por desprestigiar a Mike, sino que al final a Miguel te traes como primer portero porque Mike viene de promocionar del filial y al principio asume ese rol. Ahora, lo que ha pasado en pretemporada puede ser otra historia, pero Miguel viene para ser el titular, y si ya por la pretemporada le quitas la confianza y le quitas su puesto, a ver qué pasa si luego Mike te falla, porque entonces te quedarías sin uno y sin otro también, por el tema de la confianza, sobre todo. Y Miguel, repetimos, es un buen portero, pero hemos visto en pretemporada lo que le afecta, lo que puedan pensar los demás o lo que se hable fuera del propio estadio. Eso sí, María Hernández lo tiene claro, pero le ha costado tomar la decisión.
Han trabajado bien los dos, pero igual que eso, los puntas, los centrales, los bandas ahí ya menos porque hay algún jugador tocado, pero yo creo que no lo han puesto difícil y la decisión va a ser, desde luego, intentar ser lo más justo posible y siempre buscando el bien común y del bloque y del equipo para intentar conseguir los 3 puntos, eso que no le quepa duda a nadie.
Bueno, pues esto en cuanto a plantilla, poco desvela María Hernández, para qué mentirnos. Delante tiene al Palencia Club de Fútbol, que para conocer cómo llega este inicio liguero, con qué expectativas también afronta la tercera federación y qué se va a encontrar el Salamanca allí en Palencia, nos vamos a ir hasta la redacción de Deportes Cope Palencia. Dani Blanquez, buenas tardes.
Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Dani, cuéntanos qué aspiraciones, cómo empieza el Palencia esta tercera federación, este grupo 8, porque por aquí tenemos entendido que la temporada pasada invirtió bastante, pero no consiguió el objetivo. De hecho, si no recuerdo, no se metió ni en playoff, ¿no? Sí. Este año, ¿cómo va? ¿Qué papel va a tener el Palencia en esta categoría?
Yo creo que la filosofía esta temporada cambia. El año pasado, como bien decía, la inversión fue muy alta. Las expectativas en el equipo eran mucho más altas de las que finalmente, bueno, pues aconteció. Y esa no clasificación para el playoff, además, bueno, acompañada del acuerdo de filialidad que tiene con el Club Internacional de la Amistad, que es un equipo de base de aquí, sí, de Palencia, que se clasificó para la División de Honor Juvenil, bueno, pues ha hecho que este año Palencia Club de Fútbol opte por jugadores jóvenes de aquí de Palencia.
Vaya.
Muchos jugadores de ese juvenil, del Club Internacional de la Amistad, que se clasificó para la División de Honor, que pasaban ya a categoría senior, componen la plantilla de este Palencia. No se ha invertido este año tanto en fichajes, sí que se han hecho incorporaciones, por ejemplo, bueno, uno de las más llamativas, la del portero Dani Hernández, que era el portero del Palencia Crystal Atlético, el equipo de segunda federación de aquí de la, sí, capital. Se han hecho otras incorporaciones también llamativas, como el hijo de Fran Cuesta, que es Zape Cuesta, que ha sido también un fichaje llamativo, y otros nombres también que han venido de otros países, incluso un futbolista ucraniano también, pero bueno, yo creo que la filosofía ha cambiado, ¿no? Son más jugadores de casa, más jugadores palentinos que otros años, ya, y sobre todo la media de edad ha bajado este año.
Ya, ya. ¿Y dónde? Bueno, que nos libren a nosotros de poner etiquetas, pero ¿dónde puedes ubicarle entonces al Palencia? ¿Este año mitad de tabla? ¿O aún así, aunque cambien la filosofía, el objetivo es el mismo?
El objetivo debería ser mitad de tabla alta. No sé si le va a llegar para entrar en playoff. Sí que es verdad que, bueno, equipos potentes que el año pasado estaban en esta tercera división, por ejemplo el Guijuelo, bueno, pues ya no están esta temporada. Claro. Pero el objetivo que se marca el club es seguir con el crecimiento que venía durante los últimos años. Hay que recordar que es un equipo de nueva creación, con una propiedad, bueno, relativamente nueva en los últimos años. Estaba en regional, ascendía a tercera. El objetivo el año pasado era ya ascender a segunda federación, no se consiguió, pero es mantener esa trayectoria ascendente. También ha fichado jugadores, bueno, del Becerril, por ejemplo, Rubén Vallejo, jugador que estaba la temporada pasada en el Becerril, que es otro equipo.
Conocedores, ¿no? Del grupo 8, claro, claro.
Sí, efectivamente. Jugadores, bueno, pues con experiencia también en la categoría, que son jóvenes.
Ya, ya, ya. Dani, claro, te quiero preguntar, allí tenéis dos equipos. Sabemos de qué va esto, ¿eh? Dani, aquí en Salamanca, de verdad, créeme que sabemos de qué va a tener dos equipos y no sé si enfrentados en la ciudad. En este caso, en el nuestro, sí. Te voy a poner un poco en el marrón que me suelen poner a mí los compañeros de COPE cuando me preguntan por Salamanca. Hago lo mismo con Palencia. ¿Qué ha pasado en Palencia? ¿Cuál es el bueno, no? Que suelen decir. Aunque yo siempre digo lo mismo, aquí no hay ni buenos ni malos.
Es que en Palencia ha habido, pues bueno, con el fútbol hay un desencanto generalizado de la ciudad, ¿no? Porque en los últimos años se han intentado muchos proyectos que prometían y que, bueno, al principio hacían, bueno, confiar a la gente que podían reemplazar al histórico Club de Fútbol Palencia, que desapareció hace ya creo 7-8 años, y ninguno de ellos. Se han intentado, bueno, pues dos proyectos: el Deportivo Palencia, que estuvo en Segunda División B y finalmente desapareció, y ahora este Palencia Club de Fútbol. ¿Qué pasa? Este Palencia Club de Fútbol, bueno, sigue esa trayectoria ascendente, pero no termina de enganchar a la gente por el desencanto que ya hay con los clubes anteriores, que lo han intentado. De hecho, el Palencia Club de Fútbol, este Palencia Club de Fútbol, históricamente era un club de la capital, era el Palencia de 1929, se cambió el nombre, se cambió el escudo para tratar de ganar esos adeptos que había perdido, que había dejado huérfano el Club de Fútbol Palencia. Pero bueno, de momento...
¿Y el Cristo va aparte entonces? ¿El Cristo no es de nueva creación? ¿El Cristo tiene su propia historia?
Sí, el Cristo es el histórico club del barrio del Cristo, de aquí de la capital, que ahora mismo es el primer equipo de la ciudad.
Claro, claro.
Es el equipo que más categoría está y el que, bueno, más afición lleva al estadio. De hecho, es el único equipo que juega en la Nueva Balastera, así que es verdad que Palencia Club de Fútbol tuvo algunas oportunidades la temporada pasada, pero muy pocas. Pleito que también tiene con el ayuntamiento, el querer jugar en la Nueva Balastera y que no se le permite, por eso juega en el campo del Otero, que es donde juega el Salamanca.
Y precisamente te quiero preguntar por el Otero. ¿Campo de césped artificial es una ratonera o no?
No, es grande. Yo creo que las medidas son grandes. Sí que es verdad que es césped artificial. Bueno, ahí se han estado llevando a cabo obras durante los últimos años para arreglar ese césped. No sé cómo condicionará eso al Salamanca, jugar en césped artificial, pero ratonera no es, ¿eh? Yo creo que en cuanto a medidas sí que es un estadio amplio.
Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Dani Blánquez, saliste bien del marrón, ¿eh?, en el que te metí. Gracias por estar en COPE Salamanca explicándonos en la previa de ese partido Palencia-Salamanca todos los detalles del rival que tiene María Hernández por delante y los suyos. Dani, gracias.
A ti, Ramón, que vaya bien, chao.
Bueno, pues así llega el Palencia Club de Fútbol, así es el Otero, y eso es lo que se va a encontrar el Salamanca en su primera jornada de Tercera Federación. Hay que decir que la afición finalmente no ha podido sacar ese segundo autobús que querían, así que viajarán en uno, más luego los que vayan a ir por su cuenta. Domingo, 5 de la tarde, Palencia Club de Fútbol, Salamanca, en este mismo grupo, Santa Marta, se estrena en casa contra el Becerril, mañana a las 6:30 p.m. Una cuña y seguimos.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Necesitas un implante? Urbina. Una clínica que además trabaje con las aseguradoras más importantes. Urbina. Clínica Dental Urbina. La clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina. Primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Y venga, seguimos con más previas. Son las 3:46 de la tarde. Vamos con Unionistas, que va a viajar mañana a Madrid, porque a las 7:30 de la tarde, en Valdebebas, se va a enfrentar al Real Madrid Castilla en lo que será la jornada 3 de Primera Federación. La baja, y con el que no podrá contar Raúl Casán, es Borja Díaz. Y luego hay dudas, interrogaciones para Ramiro Mayor y Ramón Blázquez, que se estarán entrenando con el grupo, pero no estarían al 100% todavía. El que sí que estaría ya listo es Mario Losada, que se perdió el primer y segundo partido de Liga por lesión y podría debutar en Liga con Unionistas este mismo fin de semana, como decimos, en Valdebebas. Hablábamos de las dudas en porterías en el Salamanca, y eso se ha contagiado también en Unionistas. No lo dice la prensa, lo dice la propia afición. En el último partido en casa había run run en la grada con Salva de la Cruz, portero aparentemente titular en Unionistas. Justo el miércoles de esta semana, Raúl Casán, entrenador de Unionistas, tuvo una charla con él, y claro, esto levanta todavía más las sospechas. El míster le quita importancia al tema.
No, hablo a menudo con todos los jugadores, una vez con unos, con otros. No es que tenga ninguna charla con nadie en especial ni en particular, sino pues voy hablando con una vez, con otro, mandándole mensajes, viendo cómo están, viendo cómo está uno, cómo está otro, pero no hemos tenido ni he tenido ninguna charla especial ni con Salva ni con ningún otro jugador que sea por nada.
Esto dice Raúl Casán, pero como digo, dudas hay. Ahora bien, y esto es mi opinión, creo que ahora Salva de la Cruz es el portero más seguro que tiene Unionistas. Principalmente porque Alberto viene de una pretemporada en la que ha estado lesionado y no hay que pasar por alto que es más joven y no tiene la experiencia de Salva. De esto habla un poco Raúl Casán cuando se le pregunta si Salva va a seguir siendo el titular.
Mañana lo veréis. Al final no es que aquí no se habla de titulares ni reservas. Yo intento que tanto Alberto como Sergio, cuando está, que estén compitiendo a ese nivel. Evidentemente la pretemporada ha sido claramente con Alberto lesionado, ha sido Salva, que por su currículum, por su experiencia, por todo lo que tiene, pues ha partido de titular, porque no hay que olvidar que Salva, pues la trayectoria que lleva, el portero que es, y yo siempre digo que un jugador no pasa de ser bueno a ser malo en un día, ni de ser malo a ser bueno. Con Salva tenemos mucha confianza, es un portero muy bueno y que ha dado muchas tardes de gloria aquí, y bueno, hay que estar preocupados con muchas cosas, pero ahora mismo en la portería no me preocupa.
Balones fuera, Raúl Casán, mira, no sería mal portero para despejar. También en esta rueda de prensa se ha hablado de la polémica arbitral, porque Unionistas viene de dos partidos en los que ha habido una posible mano a favor de ellos, del equipo charro, y además un posible gol fantasma en el último partido contra el Linares, un gol fantasma que no se señaló y no subió al marcador. En este sentido tampoco ha comenzado bien Unionistas, por lo que también se ha preguntado por esa polémica arbitral. No está en su mano, dice Raúl.
En esas acciones nosotros ahí no podemos hacer nada, y al final, pues bueno, evidentemente son decisiones del árbitro, que a veces acierta y otras veces falla. Digo yo que alguna vez nos va a tocar al revés y también, pues bueno, saldremos beneficiados. Ahora mismo sí que es verdad, pues que en esas acciones dudosas o no tan dudosas que el árbitro ha decidido, pues ha decidido en contra y nos ha perjudicado realmente. Pero bueno, tampoco hay que estar pendiente de los árbitros, digo.
Bueno, pues que no haya polémica y se vea un buen partido. Allí presencialmente se van a desplazar 147 aficionados de Unionistas que tienen ya reservada su entrada para ir a Valdebebas. En cuanto a rachas, ya sabemos, Unionistas ha perdido y ha empatado en sus dos primeros partidos, mientras que el Real Madrid Castilla llega igual pero en distinto orden. Empató el primero contra el Linense y llega este fin de semana después de perder contra el Racing de Ferrol. Veremos también cómo afectan estas dinámicas. Como decimos, la asignatura pendiente ahora mismo de Unionistas es el gol, porque por el último partido, y en eso me voy a basar, Unionistas generó demasiadas ocasiones. Ahora falta meter la pelotita, que es lo que da puntos. El partido se va a poder ver en abierto por Real Madrid Televisión en una retransmisión que comenzará hora y media antes del partido. Son las 3 horas y 50 minutos, son las 4 menos 10, pasamos por la Segunda Federación.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a la Segunda Federación porque el Guijuelo también tiene compromiso este fin de semana y también fuera de casa, al igual que el Salamanca y Unionistas. Los verdiblancos viajarán en este caso a Valladolid para medirse al Real Valladolid Promesas en un viaje que presumiblemente no harán solos. Por pura iniciativa del club, por 10 euros te llevan y te traen a Valladolid y además en ese precio, en esos 10 euros, está incluida la entrada del partido. Una gran oportunidad sin duda para ver a los de Mario Sánchez en una cancha complicada. El Promesas es uno de los candidatos al ascenso, aunque hay que decir que no van a jugar en los anexos del José Zorrilla, sino que se ha cambiado el partido y se va a disputar en el campo municipal de El Plantío. Los de Julio Baptista no jugaron la primera jornada contra el Zamora, por lo que se estrenan en Liga contra el Guijuelo. Por su parte, los de Mario Sánchez vienen de ganar en casa contra el Palencia Cristo Atlético y ahora están ante el primer viaje de la temporada. Mario habla de lo bueno y lo malo de medirse a un Promesas que todavía no ha debutado.
Y dentro de esas incógnitas, pues algunas que yo creo que juegan a nuestro favor, como puede ser el caso de no competir, porque bueno, yo creo que a estas alturas lo que queremos los equipos ya es competir los fines de semana y no descansar. Entonces yo creo que a ellos eso no juega a su favor, y bueno, a su favor juega pues que la información, la poca que íbamos a tener, que era la de una primera jornada de liga, pues no la tenemos. Tenemos que basarnos un poco en su pretemporada y en lo que hemos encontrado.
Vale, la baja segura para este encuentro es la de Carlos Rubén y, como decimos, mañana a las 6:30 de la tarde, Valladolid Promesas contra el Guijuelo. Nos cambiamos de balón. Y el trofeo de ferias y fiestas de Salamanca se quedó en casa gracias a que Avenida se impuso y pasó por encima de Lugo con el 84-47 en un partido en el que gustó mucho la nueva pívot de Avenida, Julia Reisingerova, que terminó con 22 puntos, y también gustó una de las habituales, ya muy conocida aquí en Salamanca, Leo Rodríguez, que terminó con 16 puntos. Esta es la lectura del entrenador Roberto Íñiguez.
Bastante contento, quizá igual más de la primera parte, pero por los objetivos del equipo que hemos hecho, creo que hemos intentado más cosas de las que realmente hemos trabajado últimos días.
Además, hubo minutos para las canteranas Angélica Martín, Paula Oliva y Vera García, con toque de atención para esta última de Roberto Íñiguez.
A mí me gustaría dar paso a las jóvenes, pero no porque las necesitamos, porque en pretemporada estamos 7, ¿no? Sino porque se lo van ganando. Entonces, que ese paso no sea solo por necesidad, sino porque piden paso. Y hoy, por ejemplo, Vera no ha pedido paso, y yo quiero que pida paso. Yo quiero que ella dé un paso adelante y pida paso, ¿no? Hoy he visto una Vera que puede hacer cosas mucho mejor en ataque y atrás, y ella nos conoce y puede dar más. Bueno, pues intentar que el próximo partido esté mejor. Y respecto a Paula y Angélica, muy contento, porque yo creo que, bueno, son niñas de 15 años, primera vez con el equipo, pues tampoco se les puede pedir mucho más.
Este toque de atención o consejo de Roberto Íñiguez para que mejore la joven Vera García, que obviamente tampoco se le puede pedir que esté al ritmo del resto, porque por edad, básicamente, ¿no? Ya conocemos todos a Roberto, quiere que todos los que le rodeen actúen como profesionales. Y también, por ejemplo, en este amistoso, la tuvo con la mesa de los árbitros, por no darle un tiempo muerto. Y bueno, se puso demasiado agresivo para ser un amistoso, para ser el trofeo de ferias y fiestas de Salamanca. Así lo explica él, el que le cabreó tanto.
Si yo veo a alguien un poco dormido, no me gusta, nada más, no tengo nada más que decir. Es decir, bueno, me gusta que mi doctor haga el trabajo, me gusta que todo el mundo viva el trabajo. Bueno, pues me gustaría que si yo pido un tiempo muerto haya una reacción, ¿no? Porque igual un día, un partido importante, tenemos un fondo. Y es verdad que esto es pretemporada, bueno, también están ellos para empezar a quitar el óxido, pero si pide un tiempo muerto, pues quiero que me lo den, y más en mi casa. porque posiblemente fuera no me lo van a dar, pero en mi casa sí.
Al 100% Roberto desde el primer día. Para Roberto no hay amistoso, aunque en el fondo sí que lo sean. Y este que se ha jugado ayer es el único que van a disputar en el Wisburg, porque el resto ya van a ser fuera. Y el siguiente es mañana en Béjar contra el Leganés. Hay que decir que el ambiente en Wisburg fue muy bueno. También la entrada fue totalmente gratuita, pero alrededor de 1.000-1.100 personas sí que estuvieron ayer acompañando en el primer partido de Perfumerías Avenida. El que sí que va a jugar en el Wisburg es la Antigua, el equipo más masculino de CB Tormes, de Les Plata, de nuestra ciudad. Será mañana a las 8 de la tarde. La entrada general no es gratuita, pero vale un euro, muy poquito, y los abonados y menores de 12 años van a entrar gratis. El rival será uno de los que se van a encontrar en el grupo oeste de la Les Plata, Tizona Burgos, una Les Plata que, recuerdo, comienza en octubre, el fin de semana del 8-9. Así que este es el primer partido amistoso para los de Óscar Núñez. Ya que estamos repasando partidos, nos vamos a nuestra agenda, ya que son y nos quedan 4 minutitos de programa. Y vamos con la primera federación, con el grupo 1, la jornada 3, que ya hemos dicho que se estrena con ese Real Madrid-Castilla Unionistas mañana a las 7 y media de la tarde, pero es que también a las 7 y media tenemos el Linense-Alcorcón, sábado 9 y media Algeciras Cultural Leonesa, 9 y media también de la noche Mérida Deportivo, y ya nos pasamos al domingo, 12 de la mañana Fuenlabrada-Ceuta, el domingo a las 5 el Celta B-Córdoba, a las 7 y media 3 partidos como son el Linares-Sanse, San Fernando-Racing de Ferrol y Rayo Majadahonda-Badajoz, y el domingo a las 7 de la tarde, Pontevedra Talavera, este partido en el que se va a estrenar el Talavera, que está recién ascendido de la segunda federación. En segunda federación, recuerdo ese Valladolid Promesas contra Guijuelo, mañana a las 6 y media, y en tercera, en el grupo 8, jornada 1, empieza con el Mirandés B Ponferradina, mañana a las 5 y media de la tarde, sábado 6 y media de la tarde, juega un equipo charro, Santa Marta Becerril, el domingo 12 de la mañana, Virgen del Camino Bembibre, domingo 5 de la tarde, hasta 3 partidos, como son el Cultural B Tordesillas, Palencia Salamanca y el Unami Arandina, y por esa misma tarde, la del domingo, 6 y media de la tarde, Almazán Numancia B, y a las 7 el Real Ávila Astorga. En la regional de aficionados, grupo B, jornada 1, sábado 5 de la tarde, filial del Salamanca contra el Villaralbo, a las 5 y media Mojados Peñaranda, el domingo a las 11 de la mañana empieza el River contra la Pedraja, equipo de Valladolid, domingo 5 de la tarde filial de Unionistas, Favero, que recordemos que el filial del Salamanca y el de Unionistas están en el mismo grupo, y el domingo a las 6 de la tarde La Bañeza, Ciudad Rodrigo. Y en la Primera Nacional Femenina, jornada 1, porque ya empieza grupo 4, sábado 7 y media de la tarde, el Lince de Laguna de Duero contra el Salamanca Femenino. Y también en ferias de nuestra ciudad, además de ese partido que hemos dicho de Perfumerías Avenida, que se impusieron las de Roberto Íñiguez, hay que destacar que se unen jornadas de piragüismo, pádel, petanca o calva. Además, esta tarde en la Alamedilla es el escenario de la gimnasia rítmica, el ajedrez va a tomar protagonismo en la playa de Anaya y el fin de semana en el campo de tiro, mientras también se va a disputar bajo este trofeo de fútbol Virgen de la Vega la final, el domingo, en el Reina Sofía, de este trofeo que decimos, por las fiestas y ferias de Salamanca. También en fútbol, torneo internacional de juveniles en el Vicente del Bosque y el torneo del Ergar para prebenjamines. Hay más deportes que el fútbol, también lo hablamos de ellos aquí en Deportes Cope Salamanca. Mañana sábado, jornada de difusión de rugby y un sede masculino y femenino en la Aldehuela. También mañana, esgrima en el Rosa Colorado. El Río Tormes va a coger el torneo de ferias entre el Balonmano Ciudad de Salamanca y el Cuatro Valles La Robla. Va a ser esto a las 7 y media de la tarde, y en la Alamedilla Unionistas Movistar Inter B, presentación del conjunto charro que va a militar en la segunda B del fútbol sala nacional. No nos olvidamos del primer memorial Roberto Sánchez Tabu, que va a organizar el Real Salamanca Monterrey, y va a ser mañana en el Reina Sofía. Entramos en el último minuto de programa, y para despedirnos, bueno, pues lo hacemos como llegábamos a las 3 y media de la tarde, hablando con Julio, padre de Sergio Verdugo, motorista joven que está en Cheste corriendo. Julio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En menos de 20 segundos, ¿qué tal ha ido la sesión?
Bueno, un poquito se ha repetido lo anterior. Aquí está Sergio, que se acaba de quitar el casco. Os cuento un poco, si queréis.
Sergio, rápidamente, ¿qué tal? ¿Sensaciones?
¿Hola?
Sergio, muy rápido, en 10 segundos, ¿cómo han ido las sensaciones?
Bien, vamos mejorando los tiempos.
Venga, pues a seguir, que haya mucha suerte por allí, por Cheste, ¿vale?
Gracias.
Venga, y buenas fiestas a todos, que ya nos despedimos en el programa de hoy. Volvemos el lunes a partir de las 3 y 25 de la tarde.